COPE Extremadura.
Estar informado.
En unas horas, los reyes Felipe VI y Leticia van a estar en el norte de la provincia de Cáceres. Van a conocer de primera mano los daños sufridos por los incendios de las últimas semanas. A partir de las 11:30 van a visitar las localidades de Rebollar, Cabeza Villosa y Hervás, con la intención, como te digo, de conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población. Y es que, como te venimos contando en COPE, ahora, aunque ya no hay incendios activos en la región, llega una parte muy importante, la de acompañar y ayudar a todas esas personas pues, que se han visto afectadas, porque la situación que tienen es realmente complicada.
Y ver esas imágenes, tus cosas, tus enseres, algo que has luchado tanto por ello y que es parte de tu medio de vida, y verlo convertido en ceniza, decir, ostras, que yo aquí tenía, no sé, unas colmenas o un coche, cuando ves que se te quema el coche y te encuentras los cuatro hierros, ahí se te caen los palos del trozo encima.
Es Ángel Peña, es alcalde de Jarilla. Sus palabras son duras después de que su pueblo quedara arrasado por las llamas. Allí, en Jarilla, donde se inició uno de los peores incendios de la historia de Extremadura, esperan con ansia que llegue en la ayuda prometida.
Nosotros ahora mismo las primeras prioridades a nivel de ayuntamiento es los ganaderos, que es el sector más afectado, por ejemplo, ¿no? En cuanto a eso, nos han traído un camión de comida. Diputación también se ha puesto en contacto con nosotros y nos va a donar unos camiones de comida. Y a nivel particular ya hemos recibido unos camiones también de comida. Y el cerramiento de la dehesa, que está casi toda abierta con el incendio, había alambradas y demás, pero ha quedado toda, bueno, no sé, con el fuego, eso habrá cogido de temperatura, que lo ha quedado todo calcinado.
Mientras la ayuda llega, que por cierto está previsto que a partir de las 9:30 de hoy la presidenta María Guardiola informe de ellas tras un consejo de gobierno, en Jarilla están intentando volver a la normalidad cuanto antes, pero lo cierto es que les está costando más de lo que pensaban.
No es fácil de asimilar porque, ostras, la imagen es desoladora, ¿no? Entonces la gente, el impacto que ha sufrido y, bueno, cuando nos evacuaron de aquí y regresamos no sabíamos si... cómo te ibas a encontrar esto, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de asimilar, pero bueno, poco a poco intentaremos de irlo superando.
De momento, el Gobierno central ha declarado 10 zonas de Extremadura, 6 de la provincia de Cáceres y 4 de Badajoz, como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. Eso sí, lo hace después de rectificar, ya que Azuaga, Burguillos del Cerro, Cáceres y Casar de Cáceres habían quedado excluidas en un primer momento. Por cierto, como no podía ser de otra forma, en la visita de los Reyes va a haber un micrófono azul de esta casa para contarte todo lo que está pasando. 7:23 de la mañana, es viernes 29 de agosto y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Pañón, buenos días. Y en cuanto al tiempo y temperaturas en ascenso, aunque no vamos a superar los 32 grados de máxima en la provincia de Badajoz, algo menos 29 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Sabías que en Extremadura hay cursos digitales con un 100% de inserción laboral y sueldos por encima de la media?
Hace falta como 4 o 5 veces más perfiles en este sector, porque todas las inversiones que se ponen en marcha desde Extremadura o las que vienen están requiriendo este tipo de puestos, este tipo de formaciones, de especializaciones.
Formaciones gratuitas, online y en directo sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y mucho más, que están cambiando la vida de jóvenes y desempleados. Descúbrelo aquí, en COPE, cada semana. Una buena noticia en el plano digital promovida por la Junta de Extremadura.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y ojo a esto, porque Extremadura ha sumado 3 nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental. 2 hombres de 59 y 76 años del área de Don Benito Villanueva están ingresados en el hospital y una mujer de 37 en Badajoz ha dado positivo aunque no tiene síntomas. Con ellos ya son 5 los casos este año en la región y ante esto la Junta pues ha recordado que la mayoría de infecciones pasan sin que la persona se dé cuenta. Por eso ha pedido a los médicos y a los hospitales estar muy atentos. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos ahora es obviamente si tenemos que preocuparnos. José Marín es del Colegio de Veterinarios.
Lo ideal es que no aparezca ninguno, pero si comparamos con otros años, creo que este año no se está portando mal, sabiendo que venimos de un año con mucha lluvia, con temperaturas de un invierno benigno y que, por tanto, era previsible que aparecieran más casos.
Lo que está claro es que la mejor forma de prevenir es cortar el problema desde la raíz, es decir, desde el mosquito que transmite la enfermedad. La recomendación para ello es vaciar platos de macetas, cubos, bebederos donde se acumula agua, cuidar piscinas y estanques, tapar depósitos y también limpiar canalones y desagües. Además, conviene usar ropa clara y de manga larga, ponerse repelente y, si es posible, dormir con mosquiteras, sobre todo al amanecer y al anochecer.
Muy pendiente en estas zonas donde se están produciendo los casos de enfermedad, tenemos que estar muy pendientes de por la noche, al amanecer, al atardecer, sitios donde vuela el mosquito, pues hacer uso frecuente de repelentes, utilizar telas mosquiteras y sobre todo pues evitar las zonas donde los mosquitos suelen criar, que son todas esas donde se acumulan masas de agua.
Mientras tanto, la administración sigue vigilando. Se controlan los caballos, se revisan las capturas de mosquitos y se avisan los centros de salud para que estén preparados. La idea es detectar rápido si el virus pues se está moviendo por la zona y evitar así que vaya a más. Y por cierto, Moraleja es desde ayer el epicentro de la cooperación hispanolusa con la inauguración oficial de la edición número 25 de la Feria Arrayana, un evento único en la península que reúne a más de un centenar de expositores de Extremadura y de la región Centro y Vieira Baixa de Portugal. Desde allí vamos a hacer radio en directo hoy a partir de las 12:20. Vamos a estar en la carpa de turismo instalada en el Parque Fluvial Feliciano Vegas. No te lo puedes perder. Y por cierto, otro evento que tampoco te puedes perder es el Charanga Festival que organiza COPE el próximo jueves día 4 en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida en el marco de las fiestas 2025. Desde las 6 hasta las 9 de la tarde, las calles de la capital extremeña se van a animar con la música de tres charangas extremeñas. Y por cierto, te hablo ahora del coche eléctrico, porque sigue siendo una asignatura pendiente en muchas zonas rurales de Extremadura. Y es que aunque cada vez hay más puntos de recarga y ayudas públicas, los compradores todavía se enfrentan a dudas y dificultades. Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto, insiste en que antes de dar el paso hay que analizar tanto el presupuesto como el uso que se le va a dar al vehículo.
Hay que analizar cuál es el presupuesto para comprar un coche y qué uso hago de ese coche. No es obligatorio que si vives en un pueblo te compres un vehículo eléctrico todavía. Afortunadamente tenemos hasta el año 2050 para poder circular con cualquier tecnología.
Una de las claves para poder o querer adquirir estos coches está en las ayudas públicas. 7:28 minutos de la mañana. Te seguimos contando ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.